Hola, muy bienvenidos a la edición de abril del podcast de la revista Respiratory Care. Mi nombre es Felipe Damiani, profesor asistente de la Universidad Católica de Chile. La elección del editor de este mes evalúa la precisión de los oxímetros de pulso de venta libre en sujetos pediátricos en comparación con un oxímetro de uso médico. Covesi y sus colegas estudiaron un oxímetro de dedo y un oxímetro integrado en un teléfono inteligente en 74 niños. Calcularon el error cuadrático medio, así como el sesgo y la precisión de cada dispositivo y el porcentaje de fallas de medición. Los oxímetros de teléfonos inteligentes no lograron medir la saturación de oxígeno en casi el 40% de los casos. Hubo grandes diferencias entre el oxímetro médico y los dispositivos de venta libre. Las saturaciones leídas o leían hasta un 4% más alto o un 17% más bajo que el oxímetro de referencia. La precisión se vio afectada tanto por la edad y el tamaño del sujeto, así también como por el tipo de oxímetro. Wilson y Birkenbach proporcionan comentarios señalando la principal limitación de que la verdadera prueba de precisión requiere una muestra de sangre arterial. Predicen que el uso de estos dispositivos seguirá expandiéndose en el hogar y que las imprecisiones pueden provocar retrasos en la búsqueda de tratamiento, especialmente en los bebés. Fomentan estudios adicionales con una multitud de dispositivos en una variedad de edades, sujetos y rangos de saturación de oxígeno clínicamente importantes. Vieira y otros describen un dispositivo para eliminar activamente aerosoles durante el tratamiento de sujetos con enfermedades respiratorias contagiosas. El dispositivo se probó en voluntarios sanos y en un modelo midiendo la eliminación de micropartículas fluorescentes y la concentración ambiental de dióxido de carbono. 5 anestesiólogos probaron la usabilidad para realizar intubación y extubación. Se probó un sistema de carga nasal de alto flujo, o SINAF, a 30 y 60 litros por minuto con diferentes niveles de presiones de succión del dispositivo. La eficacia de eliminación de partículas y las condiciones respiratorias seguras, CO2, temperatura, se alcanzaron cuando la succión fue al menos de 60 litros por minuto o 20 litros por minuto por encima del flujo programado en la SINAF. G. Lee ofrece comentarios expertos basados en su extensa experiencia en investigación. Ella enfatiza que las preocupaciones sobre la contaminación ambiental durante la intubación, la ventilación no invasiva y la SINAF en el origen de la pandemia fueron exageradas. En este caso, las mascarillas que usan los pacientes y el cuidador probablemente sean suficientes a bajo costo y con pocas complicaciones. Miller y sus compañeros de trabajo detallan los resultados de una iniciativa de mejora en la calidad para definir los parámetros asociados con una prueba de preparación para la extubación exitosa, o también conocida como ERT, en niños con cardiopatía congénita. De un total de 780 ERT, encontraron que una ERT exitosa resultó en la extubación en el 58% de los sujetos con una tasa de reintubación del 9%. El éxito de la ERT disminuyó con los aumentos de la presión pico inspiratoria, del driving pressure, de la PIP, de la presión de la vía aérea y también de la relación BDVT. Curiosamente, descubrieron que la presión de la vía aérea era un mejor marcador que el éxito de la presión basal o PIP. Napolitano y otros contribuyen con una editorial adjunta sugiriendo que la división dicotómica de la PIP en solo 2 niveles podría disminuir el valor de este parámetro como predictor. Sugieren que los niños con cardiopatías congénitas aún no se han definido claramente las diferencias en los criterios según el tipo de lesiones cardíacas. Klein Hendler y colaboradores compararon las pruebas de función pulmonar estándar y la oscilometría de impulso en un grupo de 61 sujetos con disnea idiopática o como parte de una evaluación preoperatoria. Descubrieron que la frecuencia de resonancia era un predictor independiente de la relación BEF1-CBF anormal. Llegaron a la conclusión de la que oscilometría de impulso se desempeñaba de manera similar a las pruebas estándar de función pulmonar y podría tener utilidad en pacientes que no pueden cooperar o en aquellos con disnea. Wong y otros estudiaron a sujetos pediátricos con distrés respiratorio y evaluaron la asistencia respiratoria después de la extubación. Se registró y analizó el soporte respiratorio post-extubación y cómo cambió con el tiempo comparado con los sujetos que recibieron soporte respiratorio post-extubación versus aquellos que no recibieron. El índice de oxigenación y la duración de la ventilación mecánica fueron mayores en los sujetos que recibieron asistencia respiratoria post-extubación en comparación con aquellos que no recibieron. Informaron también que la mayoría de los sujetos pediátricos con distrés respiratorio requirieron asistencia respiratoria posterior a la extubación, muchos de ellos hasta el alta hospitalaria. Lelouch y sus colegas evaluaron los termohumidificadores de nueva generación, midiendo la temperatura y la humedad suministradas en una variedad de configuraciones y temperaturas ambientales. Descubrieron que los nuevos dispositivos mantenían de forma rutinaria la humedad absoluta requerida en la mayoría de los casos, independiente de la temperatura ambiente. Llegaron a la conclusión de que los nuevos humidificadores con algoritmos avanzados para la gestión de la temperatura ambiente funcionaban mejor que los dispositivos antiguos. SAPS y colaboradores evaluaron el suministro de oxígeno a través de una cánula nasal de modelos geométricos de las vías respiratorias superiores, desde edades de recién nacidos hasta adultos. Los flujos oscilaron entre 0,5 y 65 litros por minuto. La FiO2 administrada aumentó de forma no lineal con la relación entre el flujo de oxígeno y el flujo respiratorio simulado. Desarrollaron una nueva ecuación para predecir la FiO2 que coincidía estrechamente con los valores medidos. El CATIP y otros evaluaron el impacto de la configuración del ventilador en la medición de la potencia mecánica o mechanical power en un modelo pulmonar de distrés respiratorio. Utilizando ventilación por volumen y presión, midieron los valores de mechanical power en sujetos simulados con distrés leve, moderado y severo. Si el mechanical power excedía los 17 joules por minuto, el VT, la frecuencia respiratoria y la PI se manipulaban de forma independiente para reducir el mechanical power menor o igual a 17 joules por minuto. Concluyeron que la ventilación volumétrica con flujo inspiratorio constante daba como resultado el mechanical power más bajo. La manipulación del VT fue el método más eficiente para mantener un mechanical power seguro y protector en el modelo. Zimmermann y colaboradores realizaron una revisión retrospectiva de la traqueostomía realizada en sujetos que requerían la aprobación de un tutor para el procedimiento. La aprobación del tutor se asoció con un retraso de una semana en el momento de la traqueostomía. Este retraso resultó en una disminución del 50% en la necesidad de traqueostomía. En vez de traqueostomía, un tercio de los sujetos fueron extubados, un quinto murió y un pequeño número, el 5%, pasó a cuidados paliativos. Los autores concluyeron que se podría mejorar el momento ideal para realizar la traqueostomía, reduciendo procedimientos innecesarios. Pupier y colegas proporcionan un breve informe sobre la evaluación de áreas dependientes de colapso mediante tomografía por impedancia eléctrica o EIT durante la posición supino entre periodos de posición prono. Descubrieron que incluso en sujetos sin una mejora en la oxigenación, el EIT demostró una mejor distribución de la ventilación durante la posición prono, lo que podría estar asociado con un menor riesgo de lesión pulmonar inducida por el ventilador. Kokol y colaboradores proporcionan una revisión narrativa del impacto de la obesidad en pacientes con ECMO. Revisaron 29 publicaciones que eran predominantemente revisiones retrospectivas. No encontraron ningún impacto de la obesidad en la mortalidad o en las complicaciones en sujetos que recibieron ECMO. Concluyeron que no se puede respaldar los umbrales de IMC para ECMO. Chen y colaboradores proporcionan una revisión sistemática que evalúa el uso de ventilación nocturna controlada por presión en comparación con la ventilación con presión de soporte en la calidad del sueño. Identificaron cuatro ensayos con 67 sujetos y descubrieron que la eficiencia del sueño mejoraba con la ventilación con presión control. En nuestra serie continua sobre investigación y publicaciones de cuidados respiratorios, Dennis Willis escribe un manual sobre el proceso de revisión por pares y Dean Hess ofrece una revisión de la estadística para quienes no son estadísticos. Para recibir el contenido de este y los números anteriores de la revista, visite nuestro sitio web en www.rcjournal.com. Allí también podrá suscribirse para recibir el podcast de las ediciones futuras.